8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 18 de abril de 2015. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El plazo de solicitud de las ayudas de la PAC 2015 se ampliará hasta el 15 de junio, según hemos sabido después de celebrarse la Conferencia Sectorial de Agricultura. La campaña de aceite de oliva podría acabar sin existencias de enlace para la próxima, a la vista de las cifras de producción y comercialización disponibles. Los ganaderos siguen denunciando las condiciones que tratan de imponer las industrias lácteas en los contratos de compraventa de la leche cruda. La situación es especialmente grave en Galicia. Hasta allí iremos. Desde la Consejería de Agricultura de Castilla y León se ha planteado un seguro de rentas para ganaderos de vacuno de leche con el fin de hacer frente al final de las cuotas. Nos lo contará la consejera. Importante bajada del precio del trigo en el mercado mundial. Acuerdo entre Estados miembros y Parlamento Europeo para limitar el uso de biocarburantes de primera generación en el transporte. Y Francia detecta la presencia de la bacteria Xylella fastidiosa en plantas de café procedentes seguramente de América Central. Han entrado a través de Holanda. Tendremos también nuestras secciones habituales. Y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga.
Prácticamente hasta el día 21 las tormentas serán frecuentes en la mitad norte de la península. Luego vendrán unos días tranquilos y pasado el 22 los aguaceros serán generales en todas las regiones, tanto del norte como del sur peninsular.
¿Tiempo? Dime.
Que las temperaturas, sin embargo, serán suaves en todas las regiones e incluso llegarán a ser templadas en muchos lugares.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción. Eugenia Rubio, Mari Carmen Crespo, Mariluz Álava, Lucía Díaz David Iglesias y Jacobo Menéndez. En el control del sonido se encuentra hoy Rosa Muñoz y en el control central el caudillo Orihuela. Y aprovecho para recordar que se cumplen un año y 48 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Unos consejos.
Arroz, maíz, olivo. ¿Quién me puede decir qué es Yaravera Amidas?
Yo, profe, yo.
Maíz, dime tú.
Amidas es un fertilizante que aporta nitrógeno y azufre de forma simultánea para que los cultivos crezcamos fuertes y sanos y conseguir así un mejor rendimiento.
¡Excelente, maíz! Yaravera Amidas mejora la eficiencia del nitrógeno.
Yara, cuida de lo que más te importa.
En Hipercor tenemos las mejores ofertas.
Para que te hagas una idea, tienes un frigorífico LG Combi No Frost por solo 599 euros y te llevas el 20% para próximas compras.
Y recuerda que tienes más de 1000 artículos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Los chinos querían apropiarse, que se me ha olvidado antes, de la denominación de jamón de los pedroches en la provincia de Córdoba. Hablaremos con el presidente de la denominación de origen, que nos lo contará. Y presentamos también una aplicación para comer mejor y saber los productos que le conviene a cada uno de nosotros. Pero antes de todo ello, vamos a hablar de las redes sociales, de lo que nos han dicho los oyentes y también de nuestro concurso. ¿Qué hay que hacer para seguirnos, Mari Carmen Crespo?
En Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que es @agropopular, darle a la pestañita de seguir y a partir de allá se puede concursar. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope, que es nuestro usuario, y aquí donde hay que pinchar es en me gusta.
Y nuestro concurso de hoy, preguntamos por jamones. El nombre de una denominación de origen de jamón de cerdo ibérico y el nombre de otra denominación de origen de jamón de cerdo blanco. ¿Cómo pueden participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y a través de las redes sociales.
en Twitter, hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y después de darle a seguir ya pueden responder. Y en el caso de Facebook, también a través de internet, facebook.com/agropopularcope, y aquí, tras pinchar en la pestaña de me gusta, en nuestro muro responder a las preguntas.
Están en juego 4 lotes de camisetas de Agropopular y 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. ¿Qué han dicho los oyentes?
Empezamos con Twitter. La noticia de la semana del sábado pasado ha sido una de las más comentadas en las redes sociales: los retrasos y dificultades para solicitar las nuevas ayudas de la política agraria común. Por ejemplo, Manuel Vicente apuntaba: es una locura.
Y hay fallos en los programas. Sobre la simplificación de la PAC,
Katy señalaba: veremos si esta ayuda al campo y a la ganadería, que no sean promesas y luego se rían de los que sí trabajan en el campo. Por otro lado, muchos oyentes nos felicitaban por los resultados cosechados en la primera oleada del EGM, perdón, de este 2015. Alfonso Guzmán nos daba la enhorabuena desde Huelma, en Sierra Mágina, Jaén. El usuario el más grande también nos felicitaba.
¿Y en la otra red social?
Y en Facebook, sobre la solicitud de las nuevas ayudas de la PAC, Florencio Cid decía que en la comunidad de Madrid el sistema para hacer la solicitud única aún no funciona, por lo menos para acceder como usuario individual. Majesús de Lerma comentaba: en mi vida he visto una cosa tan difícil de realizar, y eso que tengo algunos conocimientos. También se han comentado otras noticias de las que colgamos en nuestra web, agropopular.com, como la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo apoya unificar los programas de distribución gratuita de fruta y leche en las escuelas. Isabel Segovia decía al respecto: sería muy bueno que lo hicieran para todos los niños. En Facebook también se han volcado nuestros oyentes para felicitarnos por los buenos resultados del EGM. Ángel de Íscar señalaba: enorme programa, enormes locutores los que nos ponéis al corriente de la situación del campo, a los profesionales y también al consumidor. Y Josefina decía: lo llevo escuchando desde que empezó y también por las tardes.
Vamos a hablar ahora, 8, casi 37 minutos, una hora menos, en las Islas Canarias, de los problemas que hay en el sector lácteo tras el final de las cuotas lácteas, que ha supuesto un auténtico quebradero y dolor de cabeza para los ganaderos. Las amenazas de las industrias a los ganaderos gallegos, apuntando a que les dejarían de recoger la leche, se han materializado. La empresa Leche Celta no recogerá la producción de los asociados a 2 cooperativas de Lugo, Mopán y Tierra Llana, desde el próximo mes. Así lo han dado a conocer las cooperativas afectadas, que no descartan que se amplíe el número de cooperativas a las que no se recoja. Y saludo a don Román Santalla, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA. Don Román, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Anda usted ordeñando?
Ahora mismo sí, estamos en plena faena.
¿En qué localidad se encuentra? ¿Qué tipo tienen por allí?
Pues estamos en Lalín, en el centro de Galicia, y la temperatura ahora mismo es de 5 grados, está fresquito, y lloviendo.
Y lloviendo. 18 días sin cuotas y hay muchos problemas, especialmente en Galicia. Cuéntenos usted.
Bueno, pues usted lo narraba al principio. Uno de los que más nos preocupa es esa amenaza real de dejar a 2 cooperativas sin recogida de leche. Pues creemos que, además, sin un tiempo de aviso prudencial. Y también, pues, otro de los temas que más nos preocupa, aparte de los precios, que es obvio, los precios son, bajo nuestro punto de vista, ruinosos, es también las formas a la hora de que los industriales presentan los contratos. Yo creo que hay que moderar esas formas, porque o lo quieres o no te recojo. Eso suena más a una amenaza que a una forma de trabajar normalizada, en un nuevo marco que nos gustará más o nos gustará menos, pero es el marco que tenemos para jugar.
¿Se estaban firmando los contratos antes de entregar la leche o toca firmarlos después de entregar la leche y a como las industrias quieran?
Bueno, ahora mismo se están entregando antes de entregar la leche, porque los contratos, una buena parte de los contratos ha finalizado el 30 de marzo, con lo cual hay un mes para poner al día los contratos. El 22 de abril, más o menos, es la fecha límite, porque hay que entregar los contratos 7 días antes de empezar a entregar la leche, y con lo cual el 22 de abril yo creo que es la fecha límite para esta entrega de contratos. Con lo cual, esa parte se está cumpliendo, pero la que no se cumple, bajo nuestro punto de vista, es el modelo a la hora de imponer los precios, porque se ha apostado por parte de una parte de los industriales, a veces generalizamos y tampoco se debe hacer así, pero una buena parte de los industriales se ha apostado por un precio fijo o hasta septiembre incluido, o hasta julio incluido, en vez de apostar por un precio referenciado, y que hoy hay varias referencias, entre ellas las que publicamos en la Interprofesional Láctea, que creo que son referencias competitivas para ambas partes, y al menos para empezar, pues podría ser una buena fórmula de trabajo. Pero insisto, se ha apostado por imponer un precio casi ruinoso, y que creo que a mediados de junio o julio, pues ese precio puede quedar fuera de juego.
¿A qué precios se están firmando contratos? ¿O están ofreciendo las industrias?
En muchos casos los bases empiezan en 27, 27,50. Los bases, luego hay primas de volumen y de calidades. Y en otros casos un poco más, y referenciando también a una parte al precio de los productos industriales. Y luego ya la penuria viene a través de algunos compradores que casi, es una pena decir el precio, que incluso bajaría de los 25 céntimos para abajo.
¿Está sirviendo para algo el paquete lácteo puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura?
El paquete lácteo, estoy seguro que tiene lagunas importantes, entre ellas nosotros pues hemos denunciado algunas, por ejemplo, como la falta de mediación, la duración de un año, se puede renunciar, de hecho se está renunciando y se renunciará en torno al 80% de los contratos, la referenciación de los precios de círculo ganaderos y las industrias tengan clara una tabla de precios, varias referencias de precios competitivos con Francia y Alemania. Por lo tanto, tiene lagunas importantes, pero el paquete lácteo yo creo que es la nueva norma con la que tenemos que jugar. Habrá que cambiar cosas, no cabe la menor duda, pero yo creo que es una nueva norma que tenemos que jugar, y por lo tanto los ganaderos o los agricultores aspiramos a tener un contrato, a conocer el precio y, si es posible, antes de vender el producto. Por lo tanto, creo que el paquete lácteo puede ser una buena herramienta.
Gracias, don Román Santalla, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores, y a ver si se endereza la situación.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hay que recordar que hace un poco más de un mes conoció que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas por un total de 88,2 millones de euros a 9 empresas lácteas y 2 asociaciones del sector por prácticas anticompetitivas. Las empresas sancionadas, vamos a recordarlo, son Corporación Alimentaria Peña Santa, Central Lechera de Galicia, Central Lechera Asturiana, Danone, Lactalis, Nestlé, que presume mucho luego de responsabilidad social, y Calidad Pascual, Puleva Food y Senoble. El organismo multó también a la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y al Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña por actuar como facilitadoras de las infracciones y ser coautoras de las mismas. También habrían participado en esas prácticas industrias lácteas asturianas Leche Río, Feiraco, Leche Celta, la que ahora va a dejar de recoger a esas dos cooperativas, y Forlactaria. Lo que pasa es que la infracción había prescrito porque había pasado mucho tiempo. 8:43 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE y vamos a hablar de una iniciativa que a mí me parece interesante, que va en la línea de las medidas de política agraria puestas en marcha en Estados Unidos, los seguros de renta. La Junta de Castilla y León ha decidido poner en marcha un seguro de renta para apoyar a los ganaderos de vacuno de leche en esta situación nueva sin cuotas. Saludo a doña Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería. Muy buenos días, doña Silvia.
Muy buenos días, don César.
¿En qué consiste ese seguro de renta?
Pues este seguro consiste, y nosotros aprovechamos que los reglamentos nuevos permitían crear instrumentos para estabilizar los ingresos de los agricultores y de los ganaderos, en asegurar, en garantizar que los ganaderos, cuando tengan pérdidas, van a recibir una cantidad de la mano del seguro que vamos a crear.
¿Y exactamente cómo va a funcionar?
Pues va a funcionar de tal forma que fijaremos unos precios que son los que cuesta a los ganaderos producir.
Una renta de referencia.
Una renta de referencia de los costes de alimentación. y lo haremos además aplicado a nuestro territorio. En Castilla y León vamos a tener en cuenta las diferentes formas de alimentación que tienen las explotaciones ganaderas y fijaremos, referenciaremos un precio de venta de la leche que estará referido a los últimos años para establecer un promedio de precio de venta, de precio que reciben los ganaderos por la venta de la leche. Y con este margen que se va a fijar, que es el margen que entendemos que va a ser el beneficio, que es el beneficio de los ganaderos, cuando se produzca una caída de un 30% con respecto a ese margen, los ganaderos podrán acceder al seguro, podrán cobrar el seguro, y el seguro abonará un 70% de las pérdidas, de tal forma que, y además lo haremos cada 4 meses para poder tener también la seguridad de que no desaparece, no se arruina una explotación. Habrá tres tramos, tres veces en el año que se hará este cálculo de margen y de ingresos que tienen los ganaderos para que se pueda desencadenar el seguro en el momento en que la descompensación supere el 70% de lo, el 30%, disculpe, de lo que tienen que percibir los ganaderos.
¿Cuándo estará operativo?
Estará operativo, tenemos que convocar una licitación, aunque ya tenemos constancia porque se han venido a informar a la consejería, a entidades aseguradoras que quieren acceder a esto y que quieren ser las que lo faciliten. Vamos a preparar la documentación porque hemos recibido la autorización de la Comisión y estamos todavía cerrando algunos flecos. La Comisión Europea no ha aprobado definitivamente los programas de desarrollo rural y estamos viendo algunas medidas en las que nos piden aclaraciones y hay algún fleco que nos ha pedido acerca de esta, pero ya estamos trabajando en los pliegos de condiciones. Y además, bueno, nosotros lo más importante es que vamos a financiar el 65% de lo que se abonará a los ganaderos, de ese 70, no. Del 70 que se les abona. Sí, el 30% son las pérdidas y los ganaderos percibirán el 70% de las pérdidas que tengan. Es que es un poco, tiene muchos datos este asunto. Como le decía, el 30% son las pérdidas que se tienen que producir en los márgenes establecidos. Y sobre ese 30%, cuando se produzca, el ganadero va a percibir un 70%. Y ese 70% es el que vamos a financiar con fondos europeos y con fondos de Castilla y León. En total son 14 millones de euros para financiar el programa.
Perfecto. Bueno, pues a ver si tiene éxito el seguro y contribuye a paliar en lo posible los perjuicios provocados por la nueva situación sin cuotas lácteas. Doña Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días, César. Y yo pienso que esta es una buena herramienta, creo que puede dar estabilidad a los ganaderos en tanto se va aplicando. Íbamos perfilando el paquete lácteo que yo creo que hay que pulir y hay que conseguir que funcione mejor y que los contratos se pacten y se llegue a un acuerdo sobre ellos de una forma más clara.
Muchas gracias. Buenos días. Es muy fácil, es muy fácil, si lo piensas, si lo piensas. Es muy fácil, es muy fácil, si lo intentas. El plazo de solicitud de las ayudas de la PAC del presente año 2015 se ampliará al 15 de junio, según anunció la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, al término de la Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada el jueves. Inicialmente acababa el 15 de mayo. Y de esas ayudas vamos a hablar ahora. Abrimos nuestro consultorio sobre la reforma de la PAC.
Agrobank, de la Caixa, patrocina el consultorio de Agropopular. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Vamos con el consultorio de la PAC, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio. Buenos días.
Muy buenos días, don César.
Ana Cuevas pregunta sobre el pago básico, cambio de orientación. Dice, soy una nueva agricultora y de las que se suben al tractor. Llevo 4 años en ello y todos los días aprendo algo nuevo. Todavía en el pueblo me miran raro, pero poco chula que voy yo en mi JD. Bueno, en lo que ando más perdidas en la cantidad de papeles que hay que controlar. Estoy pensando en plantar unos olivos en unas hectáreas de tierra de labor en secano. Los voy a plantar en los próximos días, pero claro, lo que no sé es si eso afectará a la PAC. Quiero decir, ¿los derechos de esos olivos serán de pago básico de cultivos permanentes o de lo que eran antes, tierra de labor de secano? Por lo tanto, ¿convergerán hacia unos o hacia otros?
Bueno, en primer lugar, mis felicidades a doña Ana por subirse a un tractor, porque la verdad es que es algo pues encomiable. Y como respuesta a su pregunta, lo que hay que tener en cuenta es que el tipo de superficie que se utiliza para la asignación de derechos de pago básico en el año 2015, en este año, es el tipo de superficie al que pertenecían las parcelas en el año 2013, secano, regadío, cultivos permanentes o pastos permanentes. Si en 2015, como es el caso que dice o que plantea doña Ana, cambiamos de secano a olivar, el importe de pago básico que se cobra no varía en nada. En el caso que plantea, para la superficie de secano, tanto si la deja como está, como si la pone de olivas en 2015, el importe de pago básico y de la convergencia no variará, pues se trata de un pago desvinculado de la producción. En otras palabras, el tipo de cultivo que vayamos a hacer en el año 2015 no influye nada para nada en el pago básico que vamos a cobrar, pues las regiones se establecen en función de los tipos de superficie que había en el año 2013 y, sobre todo, el pago básico, hay que recordar, es un pago desvinculado de la producción y, por tanto, independiente de las decisiones que tome productivas el agricultor o el ganadero.
Dice en el correo Ana... Perdón, hola a todo el equipo lleno de chicas, las chicas del campo al poder, tenemos a esta ministra. Bueno, hace otra pregunta, dice, la convergencia negativa hacia abajo, a una le quitan como máximo el 30% del valor del derecho de pago básico que nos asignen o el 30% de la diferencia entre el valor del pago básico asignado y el valor medio de la región que corresponda, que ha ido a charlas donde han dicho una cosa y a otras donde han dicho otra.
Bien, aquí lo que tiene que tener en cuenta doña Ana es que el porcentaje del 30% de disminución se calcula a partir de la diferencia del importe unitario por hectárea de 2009 con respecto de 2019, perdón, con respecto a 2015. El importe unitario por hectárea en 2019 no puede ser inferior en un 30% al importe de 2015, ni tampoco puede ser inferior a la media de la región. Es decir, esa reducción del 30% es una reducción máxima, es decir, no se tiene por qué dar en todos los casos. Y en cualquier caso no se reduce a nadie por debajo de la media de la región.
Otra pregunta, José Antonio Garrido Mingo, dice, soy ganadero de ovino, mi padre tiene otro ganado, otro tipo de ganado, y este año se jubila. Sus ovejas me las vende a mí. ¿Cómo puede cederme el valor de sus dos derechos especiales?
Vamos a ver, en estos momentos, digamos que los derechos especiales pertenecen a la vieja PAC y ya estamos en la nueva PAC del año 2015. Por tanto, ahora mismo ya no se pueden vender derechos especiales ni derechos de pago único. No me queda claro con lo que dice don José Antonio si su padre se jubila o no, porque dice que le tiene otro ganado y que le vende las ovejas. En todo caso, si su padre continúa con las ovejas en 2015, podrá recibir una ayuda acoplada para los ganaderos que tuvieron derechos especiales en el año 2014, siempre que en 2015 no tenga superficie. Si lo cumple, puede recibir aproximadamente, dependerá luego del número de solicitudes que recibamos, unos 28 euros por oveja. Pero los importes de los derechos especiales, de la ayuda derivada de los derechos especiales que reciba, ya no serán transferibles.
Pasamos a otra pregunta también de cesión de derechos. Nos la formula don Amadeo Vázquez y dice, bueno, pues que hay muchas dudas, en unos lados le han dicho una cosa, en otros otra cosa, que si le podemos aclarar si se pueden comprar derechos hasta finales de este año.
Vamos a ver, tiene que tener en cuenta, lo hemos comentado en algunas ocasiones, que ahora mismo ya no se pueden ni comprar ni vender derechos de pago único. Ahora mismo ya lo que tenemos que hacer es recibir las solicitudes de ayuda de agricultores y ganaderos para calcular los derechos de pago básico que le vamos a asignar a cada uno. Entre tanto, lo que puede ocurrir es que haya agricultores y ganaderos que estén vendiendo o comprando fincas por compra-venta o arrendamiento. En ese caso, el vendedor o el arrendador le puede vender o arrendar al comprador o al arrendatario el derecho a recibir los derechos de pago básico. Pero en ese caso hay que tener en cuenta que en las cláusulas de los contratos de compra-venta y de arrendamiento hay que dejarlo esto escrito de una forma muy clara. Y además hay que también tener en cuenta que en este caso ahora, tanto vendedor como comprador, arrendador como arrendatario, tiene que ser en ambos casos agricultores activos.
Gracias, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura.
Muy bueno, muchas gracias. Un saludo.
Ponerme el himno de la PAC.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Y un complemento a nuestro consultorio, las cesiones de derechos de pago único por explotación aumentaron considerablemente en 2014, último año de vigencia de este régimen, Eugenia.
De acuerdo con los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, el número de solicitudes de cesiones de derechos fue de 96.000, lo que supone un incremento de algo más del 85% respecto a 2013, y el importe total transferido superó los 300 millones de euros. Según el FEGA, este aumento tan acusado tiene que ver claramente con las consecuencias que las cesiones de la campaña de 2014 podían tener sobre la asignación de derechos de pago básico en el presente año 2015. El informe muestra también un incremento notable de los fondos que se destinaron a la Reserva Nacional por los peajes a los que estaban sometidas ciertas cesiones, que ascendió a 4,7 millones de euros, casi el doble que el año anterior.
La próxima semana ampliaremos esta información y otra serie de noticias que afectarán muy directamente a todos aquellos que hayan cedido derechos en 2014. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.